tardes, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias que nos permites congregarnos para alabarte, glorificarte y también para refrendar nuestro compromiso que tenemos, que nos has dejado, Señor, el mandato tremendo y grande de evangelizar, de llevar el Evangelio a toda criatura. Ruego, Señor, que reanimen nuestros corazones, que levanten nuestras rodillas paralizadas y que seamos animados de corazón para continuar esa labor y ser convencidos de que somos responsables de esa labor, Señor. Dios, yo te ruego que me dé las palabras, y no solamente a mí, sino también a los hermanos que toca predicar en esta conferencia. Nos des, nos concedas palabras adecuadas, atinadas, llenas con tu Espíritu Santo, para que llegue al corazón y sea persuadido y pueda, Señor, entregarse a servirte a ti solamente. Te alabamos, Señor Jesús. Amén. Pues quiero decir, hermanos, que para mí es una gran bendición el ver las iglesias aquí juntas, el Cuecillo, el San Juan Bosco, la iglesia de San Juan Bosco y el parque. Para mí, a mí me bendice mucho, hermanos. Yo doy gracias que todos pudieron venir. Yo quiero leer aquí en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a ver desde el 4, hermanos. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Yo quiero, hermanos, ahora tomar o compartir con ustedes en esta semana de evangelismo el tema o la predicación sobre el ministerio cristiano. Por la razón de que ha habido muchos hermanos que recientemente han creído el evangelio, que ellos tienen que comenzar o tienen que estar guiados acerca del ministerio, pero también por la razón de que los ya grandes en el evangelio, los que ya supuestamente somos maduros en el evangelio, no hemos en realidad entendido o captado o creído la responsabilidad que tenemos en el ministerio cristiano, el ministerio que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, aquí en este texto, en este contexto, nos habla de dos tipos de ministerio: el ministerio de condenación, o el ministerio, como le llama aquí la Biblia, el ministerio de muerte. Y ese ministerio de muerte era, o como era consecuencia, el ministerio de condenación. Es lo que vemos aquí. Y el otro tipo de ministerio es el ministerio del Espíritu. Y ese ministerio es el que resulta el ministerio de justicia. Todos debemos saber que aquí en el primero está Pablo hablando acerca del antiguo pacto o la ley de Moisés. Aquella ley en la cual era obligatorio cumplir todos los requisitos o toda la ordenanza que Dios le dio a Moisés. Y si no la cumplían, caían en maldición o en desobediencia y en rebeldes, o eran marcados por Dios con una maldición, y ellos eran inútiles para con Dios. Y este ministerio había muerte, tanto que, dice la Biblia, en Romanos capítulo 12, tanto que Moisés decía: estoy asustado y temblando. Él era el ministro de la ley y tenía miedo por todo aquello que estaba él predicando y enseñando, porque lo recibía de parte de Dios. Ese era el ministerio de muerte al cual le llama aquí San Pablo. En ese ministerio de muerte, hermanos, la ordenanza era el cumplimiento de la ley. Eso era lo que hacer. Los judíos o los israelitas tenían que cumplir la ley. Es solamente así vivían. Y en este ministerio, el ministerio de la antigua ley, aunque el pueblo servía, aunque el pueblo sí tenía un, de cierta forma un servicio indirecto en el tabernáculo, había, hermanos, un ministerio que solamente lo ofrecían una cierta tribu de Israel, una cierta familia, eran los levitas, y ellos eran los únicos que podían estar ministrando en el templo, en el ministerio del antiguo pacto, el ministerio que le llama la Biblia de muerte, y que consecuencia viene el ministerio de condenación. Sin embargo, hermanos, Jesucristo es el que viene a hacer el nuevo pacto con sobre nuevas promesas. Cristo viene a instituir un nuevo ministerio, el ministerio del Espíritu. Ahora, Cristo quita la ley del antiguo pacto con su propia sangre, marca el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, y por consiguiente comienza un nuevo ministerio que le llama la Biblia el ministerio del Espíritu. Donde Pablo dice, nuestra suficiencia es de Dios.
Amén.
No que nosotros seamos suficientes, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios ya nos ha proveído de lo necesario y suficiente para cumplir este ministerio. Tanto así, hermanos, que yo no tengo necesidad de que un miembro o ministro, ahora actual, me ayude a salvarme. Me todavía esté tratando de salvarme. No, hermanos, un ministro, un predicador, o uno que me testificó de Cristo, cuando me habló de Cristo a mí, y cuando yo creí, completamente fui salvo. Y fue suficiente, hermanos. Y esta suficiencia es de Dios. Entonces, hablamos de este ministerio, el ministerio del Espíritu, el cual ahora está vigente en el nuevo pacto, ya que no estamos basados en el antiguo pacto. Ahora, hermanos, tenemos que ubicarnos. Iglesias no funcionan porque no se ubican en este ministerio. Hay problemas, hay soberbias, hay vanaglorias en supuestos ministros, y se pavonean con los títulos del Señor y no lo son. Hay problemas, hay quienes sí quieren ministrar y no pueden ministrar. ¿Por qué, hermanos? Porque no están bien ubicados en el ministerio del nuevo pacto. Jesucristo, hermanos, ahora nos ha dado esta oportunidad de servir o ministrar. Por eso, hermanos, yo quiero hablarles sobre la definición y las clases de ministerios que ahora hay en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y va a ver, hermanos, si usted examina esos pasajes o esos puntos que vamos a ver, usted no va a poder vivir como Gazán, sin hacer nada para Cristo. No va a poder encontrar un pretexto donde usted diga, es que a mí no me toca nada, es que yo nada más voy a ser un espectador y nada más voy a ver a todos trabajar. Usted no va a poder decir así. Porque hay chamba, hay trabajo para todo aquel que ha sido alcanzado por Jesucristo. Primero, hermanos, y antes sobre todo, para poder recibir un ministerio en el nuevo pacto, tienes que ser fiel en la iglesia. Tienes que ser fiel al Señor Jesús. Tienes que estar presente en la iglesia. La razón, la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Sabes la razón por la cual tú estás aquí? ¿Vienes con motivos personales? ¿Vienes con algún motivo que te anima, que te fortalece? ¿Cuál es el motivo el cual tú cotidianamente, el jueves y el domingo, acudes a la iglesia? ¿Qué te impulsa ir a la iglesia? Yo voy por tres razones, hermanos, a la iglesia. La primera, porque soy salvo. Tal vez tú tengas una primaria diferente a la mía, pero yo sin Cristo, hermanos, yo no soy salvo. ¿Y yo cómo voy a rendir culto a alguien que no me ha salvado? Solamente seré un espectador. Pero ahora, hermanos, yo en mi corazón, yo veo necesidad en mí de rendir culto a alguien, a aquel que me rescató, a aquel que me salvó. Y esto me trae a la iglesia. Hay personas que todavía no son fieles el domingo a la iglesia. O son sordos o están muertos. ¿Por qué sordos? Porque siempre se predica que debe ser fiel a la iglesia el domingo, el día del Señor. y parece que no escucha. Y vuelves otra vez a ser infiel en tu reunión en la iglesia. Y yo no sé qué tiene que hacer el pastor o el predicador para tratar de convencer a esas personas para que vengan a la iglesia y puedan servir al Señor Jesús. Pero no le dan la honra a su Dios en ese día. Bueno, el Señor Jesús sí, se lo omiten. Pero a su propio Dios sí lo sirven. Tienes que ser presente en la iglesia para que entonces puedas ser un miembro de la iglesia activo. Si tú eres infiel en la iglesia, entonces, ¿dónde está tu ocupación de ella? ¿Cuál es tu responsabilidad en la iglesia? Tú dices ser salvo, pero ¿por qué no vienes a la reunión el domingo? Si tú eres salvo, entonces debes acudir a la iglesia. Amén. Otra razón que yo tengo por venir a la iglesia es porque Jesucristo es la cabeza. Y Él es el que manda. Y Él tiene un trabajo para mí. No me salvó por casualidad. Él no se le quiso. Yo, como dicen los programas cómicos, no, ese no le fue casualidad. Cristo me salvó a mí por una razón. Tiene un motivo porque me salvó. Yo estoy en esta vida, todavía a veces en oscuridad, y batallando, orando y rogando a Dios, Señor, ¿cuál es el motivo por el cual tú me salvaste? Y yo te digo, hermanos, el motivo es positivo, no negativo. Quiero decir, Cristo te salvó para hacer crecer la iglesia, no para destruirla. Es positivo la razón. Pero Cristo es quien manda. Y porque la Biblia es la suprema autoridad. Por eso vengo a la iglesia, hermanos. Hay más razones por las cuales yo vengo a la iglesia. Y yo les quiero animar a que venga a la iglesia con este celo, hermano. Hay razones importantes. No es para entretenerse el domingo. No es para pasar un rato en una mañana tranquila. No, hermano. Es para celebrar un culto a nuestro Dios que nos ha redimido. Para publicar aquí o donde quiera que sea que Cristo Jesús nos ha redimido y nos ha dado vida eterna. Ahora, una vez que estamos en la iglesia, dispuestos a ser fieles a la iglesia, entonces sí, estamos o recibimos este ministerio, hermanos, o lo descubrimos. Porque ¿qué es ministerio, hermanos? Sino la misma palabra lo dice. La palabra ministerio significa servir. Es lo que dice, hermanos. Aún la misma raíz viene de diaconía, que quiere decir siervo. Y ministro es un siervo. Y también, hermanos, la palabra, esta palabra es servir. Eso es sencillamente lo que significa la palabra ministerio. Esa es una en su definición. Pero una pregunta, hermanos. ¿Quién es el ministro? Sabemos que Cristo dice que es servir, y aún inclusive Jesucristo cumplió su diaconía entre los hombres, porque dice la Biblia que Cristo vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido, sino a servir. Puso su propia vida, su propio cuerpo en servicio. Siendo el Señor, siendo el Rey de Reyes. Y sirvió. Ahora, hermano, ¿quién es el ministro? Una definición popular, de la quiero leer porque es algo larga, y mi memoria no alcanza a eso. Ministro es uno que ha sido llamado por el Espíritu de Dios para dedicar su tiempo, energías y sus talentos a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, cuidar de las almas e intereses de las congregaciones cristianas. En otras palabras, un ministro es un pastor, un evangelista, un misionero o un maestro de la Biblia. ¿Es cierto? Pero hay algo malo aquí, hermano. Lo malo es que no es solamente ellos. Pero vivimos pensando en la iglesia que el ministro es el pastor, es el misionero, es el evangelista, es el que enseña la Biblia. Ellos son los ministros. Y mientras tanto, llegamos a pasar nuestra vida en cero de servir al Señor, porque tenemos la idea de que ellos son los ministros. Y delegamos o dejamos nuestra tarea o nuestra responsabilidad sobre ellos y nosotros no podemos hacer nada. Porque tenemos la definición a esa, de que el ministro es aquel que se para a predicar, aquel que lo está haciendo. Y está mal y es errónea esa definición si tú la tienes aquí en tu mente o actúas con semejante definición, entonces es una definición errónea, porque no es, es todo. O no son todos ellos los ministros. ¿Qué hay, hermanos, entonces? ¿Quién es el ministro? Según la Biblia, hermanos, los ministros o los siervos son todos los cristianos. Miren, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 al 9, nos dice que tenemos un real sacerdocio. ¿Quiénes? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? No, hermanos, todos aquellos que han sido rescatados por Cristo, Dios les ha dado la orden de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y dice allí que nuestro linaje es escogido y real sacerdocio. Y somos gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciemos las virtudes que Dios nos ha dado, sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? ¿O todos los que han sido redimidos por Jesús? Entonces, ¿por qué no todos predican? ¿Por qué no todos evangelizan? ¿Por qué, hermanos? Porque sigues con la idea, pensando que tú no eres el ministro, que la responsabilidad es de aquel. Y cuando hace algo malo a aquel, entonces te quejas. Entonces empiezas tú a molestarte. Es que no lo hizo bien. Es que solamente ponte a hacer tu responsabilidad. Ministro es todo aquel que ha creído en Cristo. Y todo aquel que ha sido redimido por Él. Si tú eres ya gente santa, pueblo adquirido, entonces te ha delegado Dios una responsabilidad, un servicio, un ministerio. Y no olvidemos esa palabra, hermanos, ministerio, servir, eso es la definición. Muchos sirven, pero a regañadientes, ¿verdad? Está bien, lo voy a hacer, pero no estoy muy... Eso no es servir. De hecho, no agradarás a Dios así, a regañadientes. Otros sirven mientras se impongan esa responsabilidad. Eso es absurdo, hermanos. Esperas que alguien te delegue o alguien te diga, tú eres esto, para que te pongas a trabajar, estás en error. Estás en error. Lejos sea, hermanos, que Dios hace eso. También, hermanos, somos ministros por la concesión de los dones. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice el versículo 7, pero a cada uno les daba manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién? ¿A los pastores, a los misioneros, a los evangelistas? ¿A quién? A cada uno de ustedes, a mí y a cada uno de ustedes, hermanos, que han creído en Cristo. Si aquí hay alguien que no es salvo, entonces no ha recibido un ministerio o un don del Señor. Y en el símil que Dios pone acerca del cuerpo, es bien que es bien claro, hermanos, esa similitud del cuerpo. Si tú eres miembro de Jesucristo, entonces vas a servir el cuerpo de Cristo. Por tanto, tienes que ser convertido al Evangelio. Pero dice aquí, hermanos, a cada uno. A cada uno Dios ha repartido. ¿Y cuál es tu responsabilidad, hermano, acerca de los dones? Es de buscar con Dios cuál es tu don. Hace un tiempo un hermano, el hermano Marco Chaires, que vino a visitarnos aquí a Parque Hidalgo, él preguntó cuál es tu don. Y él fue claro en la pregunta. Y muchos respondieron que su don era predicar. No, predicar. contestaron así porque los cacharon en la pregunta y los desantearon. Digo esto, hermanos, porque contestaron muchos predicadores, pero no predican. Yo creo que entendieron qué es tu deseo, o sea, qué te gusta más. Oh, pues predicador. Y contestaron la primera, predicador. De repente vi muchos predicadores, pero no los veo en las calles. Entonces hay una mala concepción acerca de los dones. Aún. Claro, corresponde a los ministros guiar a la iglesia a que distingan o a que entiendan o comprendan cuál es su don. Es cierto. Pero si a un ministro no te llena en la respuesta, tú debes buscar de Dios cuál es tu don o cuál es tu servicio en la iglesia, porque tú tienes una función. Aún el cuerpo, aunque lo que vemos solamente vemos lo exterior, nuestro cuerpo está formado de miles de componentes tan útiles y tan inteligentes que sin ellos nos morimos. ¡Oh! Estamos enfermos. Por dentro y por fuera tenemos muchos miembros que son útiles. Y así igualmente, hermanos, los cristianos, en el cuerpo de Cristo tenemos así. Somos miembros de Jesucristo. Somos miembros de la iglesia. Y cada uno tiene su función. No puede ser que haya un miembro por ahí flotante que diga, no tiene función, mira, así es, vemos qué útil es, no tiene función, qué no puede ser, todos, aún los más pequeños miembros que tenemos, o los más grandes como sea, esos miembros de nuestro cuerpo funcionan.
Amén.
Dios así lo determinó, igualmente Dios determinó que cada uno de ustedes funcione. Que sirva para aquel propósito que Él te salvó. Y también, hermanos, por ser miembros de este cuerpo de Jesucristo, tenemos la exhortación de Pablo que dice, procurad los mejores dones, en el capítulo 12, versículo 31 de esa primera carta, de Pablo los Corintios. Ahora, en esta definición del ministerio, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad a ese ministerio? Yo ya sé que yo soy ministro de la realidad, ahora no malentienda que estamos dando un título noble. No, hermanos, no es aquí, no, la iglesia no es algo de política, de cual ese título tal vez a ellos sí los exaltará, ¿verdad? No, hermanos. Nos dice la Biblia que somos siervos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad acerca de ese ministerio que Dios da? Primero, hermanos, es cumplirlo. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Dice San Pablo, decir a Tito, mira que cumplas el ministerio que ha recibido del Señor. Colosenses. Y decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Hay una exhortación aquí a un tal Arquipo. Ahora yo, tal vez jamás aquí en la tierra, yo conozca qué ministerio recibió Arquipo. Si hay alguien aquí que lo sabe, después al final me lo puede decir para quitar mi ignorancia. Pero yo no encuentro, hermanos, qué ministerio le está exhortando San Pablo a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio. Posiblemente era para el pastorado, ¿verdad? Posiblemente para alguna otra cosa importante. Pero aún yo considero, hermanos, para algo que parece no muy importante ante nuestros ojos. Porque él recibió un ministerio. Y por eso quiero utilizar esta cita para decir a todos los arquipos que no están haciendo nada y que recibieron, por consiguiente, un ministerio de Dios. Tú recibiste un encargo de Dios. Un ministerio. Y no lo estás llevando a cabo. Y tienes pretextos, tal vez buenos para ti, pero no lo estás llevando a cabo. Y nada más estamos hablando del ministerio. Decir al tipo, mira que lo cumpla. Y tú tienes que cumplirlo tiempo está cerca. Los días son malos, es cierto. Pero el tiempo del Señor se acerca. Él se aproxima y tú entregarás cuentas y no lo hiciste. Mira que cumplas el ministerio que te ha encargado el Señor. También, hermanos, nuestra responsabilidad acerca de este ministerio es administrarlo a otros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don de la que ha recibido, administra a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Cada uno, voy a hablar, cada uno de vosotros que ha recibido este don de que Dios le ha dado, dice, administrenlo a los otros como buenos dispensadores. Recuerda que hemos recibido en el ministerio de justicia, ahora tenemos el ministerio de la reconciliación, y como buenos dispensadores, cada uno tiene que administrarlo a su prójimo. O sea, hermanos, que el ministerio que Dios te ha dado se afecta al otro. Beneficia al otro, pero a veces lo perjudica por no hacérselo, por no llevar a cabo el servicio. Y otra responsabilidad, hermanos, nuestra, es en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre.
Amén.
Eso es nuestro ministerio, hermanos. Básicamente, la glorificación de Dios. Ahora, entrando en el evangelismo, nuestro ministerio es que la gente glorifica a Dios creyendo al evangelio. Eso debe ser nuestro enfoque o nuestra meta, nuestra visión, que la gente glorifica a Dios anunciando el evangelio, cuando cree el evangelio, porque esa fue nuestra actitud cuando creímos al evangelio, glorificamos a Dios, a menos que tú te hayas sentido el más vil hombre cuando fuiste salvo, a menos que tú hayas dicho todo lo que perdí de mi vida pasada. Tal vez no eres ni salvo, y tú todavía añoras tu vida pasada, tu vida de pecado, del mundo. Pero hermano, si ahora tú estás avergonzado de tus pecados, y ahora pones en gratitud, ahora reconoces que si no te hubieran hablado del evangelio, estarías perdido, glorificas a Dios. Y esa es la actitud, hermanos, que debemos nosotros en este ministerio, al final glorificar a Dios. Ahora, dos clases de ministerios. Según la Biblia, en el Nuevo Testamento tenemos dos clases de ministerios. Vamos a ver en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Entendiendo que cada uno de nosotros recibimos un ministerio de parte del Señor Jesús, ahora la pregunta es, ¿en qué me voy a ocupar yo? ¿Cuál es la ocupación que Jesús me ha encargado, me está mandando a hacer? Según aquí, hermanos, en este pasaje de Hechos capítulo 6, había un pequeño problema, o tal vez grande, pero había un problema acerca de unas viudas que no recibían algún sostén. Pero dice aquí, hermanos, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, hermanos, siete varones que de vosotros de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí tenemos dos clases de ministerio. El primero dice aquí, Pedro, ministerio cotidiano. El segundo es el ministerio de la palabra. Ahora la iglesia le ha sido encargado ese trabajo, esta ocupación. Dos tipos de ministerio. El primero, que dice, el ministerio cotidiano es la acción altruista que debe emanar de la iglesia por la misericordia que ha recibido de Dios. Y este ministerio, aunque actualmente muchos de nosotros no lo cumplimos porque decimos el pretexto es que soy salvo por gracia, no por obras, y por eso no hacemos buenas obras. Sin embargo, la Biblia avala y enseña que nosotros debemos vivir en buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a nuestro Dios. Jesús no enseñaba el ministerio cotidiano. De hecho, hermanos, Cristo, Él daba de comer a los hambrientos. Cristo sanaba a los enfermos. Y no solamente Él, los apóstoles también. Y también, hermanos, la iglesia cristiana. Una iglesia, en Hechos capítulo 11, esta iglesia que fue en Antioquía, recibió la noticia que había hambre, o que iba a haber una grande hambre en Jerusalén. La cosa fue. Y esta iglesia fue tocada a su corazón y envió el subsidio a la iglesia en Jerusalén. Ese es el ministerio cotidiano o altruista, el cual le hace preocuparse por los de su casa. Porque dice la Biblia que hay que hacer bien mayormente a los domésticos de la fe. Y eso ya está en un trabajo. Si usted me dice, hermano, es que yo no tengo nada que hacer, pues no te digan eso después que haya visitado enfermos, o huérfanos, o viudas en su tribulación. Hay grande trabajo, hermanos, de consolación, de gente, de hermanos de la iglesia, y aún de personas inconversas. Oh, pero nos respaldamos, nos cubrimos en esta frase. Es que yo no soy salvo por obras, soy salvo por gracia. Por eso no debo hacer nada. Es que no has entendido por qué te salvó Dios. Dice Jesucristo, dice San Pablo, dice en Efesios capítulo 9, capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las buenas obras, es cierto, pero somos la carta de presentación de la iglesia. Vamos a ver lo contrario, el mal testimonio. Cristianos borrachos, cristianos maldicientes. Yo lo he oído. ¿Qué testimonio da eso? ¿Que cómo se oye? Que cristianos en su trabajo andan robando a su patrón. Tú dices, yo no soy salvo por buenas obras, por eso no las hago. Pero si vives mal, haces malas obras. ¿Y tú crees que eso va a predicar de la iglesia en el parque o en los tres parques? Que esos de la iglesia de los parques, que de todos modos son luz en León, no, hermano. De hecho, parecemos ignorados, pero cuando hacemos una cosa mala, todos dicen, y así son los del parque, nuestros familiares, ¿sí o no? Les debemos un centavo a nuestro pariente, y no se lo pagamos el tiempo acordado. ¿Cuál es el dicho? ¿Cómo te catalogan? ¿Qué dicen? ¿Tú eres malo? No. Te dicen, así son en tu religión. Y ya todos los cristianos en el cual Hidalgo ya son ladrones, ya son adúlteros, o ya son borrachos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer buenas obras, no malos testimonios. Tenemos un ministerio cotidiano, hermano. Que cuando tengamos oportunidad, dice la Biblia, haces bien. Mayormente, dice San Pablo, a los domésticos de la fe. ¿Verdad que hay mucho trabajo ahí, hermano? No vas a poder estar sentado sabiendo que hay muchas necesidades en la iglesia. Es la labor altruista de la iglesia, como se convocaron estos siervos o estos diáconos para cumplir ese ministerio cotidiano. Ahora, Alguno tal vez podrá decir, bueno, es que yo como voy a servir aquí, por eso no puedo, no voy a predicar. Pero yo creo que está un poco mal informado aún de los diáconos que fueron reconocidos, porque ellos fueron buenos predicadores, llenos del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos enseña que la predicación, que el ministerio de o el evangelismo, ya sea local o foráneo, o ya sea exterior, es una responsabilidad que Dios ha delegado, ya no tanto por don, sino por orden del Señor Jesús. Por eso dice Cristo, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oh, si tú tienes grandes deseos de ayudar a la gente necesitada, hazlo. Pero no olvides predicar. No olvides testificar. No olvides anunciar a aquel que te salvó. Ese es el ministerio cotidiano. San Pablo nos da un ejemplo de esto, hermanos, y aún enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 3, que aún los presos alcanzaban este beneficio de la iglesia. Ahora yo sé que la iglesia romana, esa es su función, o eso mejor dicho, es su principio, y por eso pone muchos orfanatorios, por eso pone muchos hospitales, etc. Pero aún así, aunque se glorien con eso, no tiene la base que es Cristo. No tiene la base que es la salvación. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los religiosos y nosotros? Que nosotros, este servicio o esta misericordia que hagamos, lo haremos en el nombre de aquel que nos salvó. Por causa o razón de aquel que nos dijo, y es Cristo. Amén. Y ellos tal vez por algún motivo u otro. Tenemos una razón, hermanos, para llevar a cabo ese ministerio. Tan solamente, hermanos, ahora voy a tocar algo de hoy. Tan solamente hoy. Para hoy se convocaron personas para poner algo aquí, la lona. Y parece que vinieron invisibles, yo no sé. Pero no vinieron. Hay algo que hacer en la iglesia. Hay un servicio y va a costar. Va a costar fuerza, sacrificio de ti mismo. ¿Dónde está esa disposición? Claro, no la vas a hacer para agradar a José. No la vas a hacer para agradar a la hermana Hidalgo. Si no haces así o por eso, estás mal. Hazlo por agradar a Jesucristo, tu Salvador. Pero hay mucho brillo de ausencia, hermano. ¿Qué dices? No, es que yo solamente me dedico a predicar. Bueno, también hay un ministerio, hermanos, en la iglesia, de servir. El hermano Marco Chávez a la iglesia preguntó, ¡ay, todos dijeron predicar, líderes, enseñar, maestros! Todos fueron eso, interesante. Algunos enseñar niños y todos, dones, respondieron mis dones. Todos los que tienen en cierta forma esta posición de enseñar o de guiar. Pero no se oyó a alguien que diga, yo tengo un ministerio, un don de servir. Yo estoy dispuesto a servir. Yo veo que si hay necesidad, yo acudo, yo lo veo, yo lo hago. ¿Dónde? ¿Acaso Dios no pasó por aquí dando ese don? Pero sin embargo, si Dios los de ponerse sobre alguien, de enseñar, de guiar. O más bien, ¿será que somos perezosos y no queremos hacer? Yo todavía quiero tocar esto, hermano, muy importante. Estamos pensando en enviar, ¿verdad? Deseamos establecer no solamente es una iglesia en Guadalajara y en Celaya, sino también a donde se abundan el vacío del evangelio. Esa será nuestra meta. Pero hermanos, ¿cómo vamos a enviar allá siervos que aquí no son siervos en su localidad? Van a ir y allá se van a activar como siervos con un botón. Ahora tú eres siervo y ahora van a empezar a servir. ¡Oh, hermano! Ese servicio que harán allá en Sierra de Jamas es porque aquí ya lo llevaron ellos. Es porque así fueron aprobados por la misma iglesia como siervos, como fieles servidores del Señor Jesús. Este es el ministerio, la primera clase del ministerio, hermanos, cotidiano, que la iglesia a veces o muchas veces lo deja pasar. El otro ministerio, el que habla aquí la Biblia, es el ministerio, dice Pedro, ministerio de la palabra. El ministerio, dice Pedro, no es justo que nosotros tomemos las mesas o sirvamos las mesas y dejemos la palabra. Tenemos que poner un orden aquí, unos que hagan esto, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, hermanos, en este ministerio probablemente es posible que no haya, que sea pobre el primero, pero que no sea este, hermanos, pobre de la iglesia. De hecho, este ministerio de la palabra debe ser, hermanos, bien convencido la iglesia. Cada cristiano debe estar bien convencido que tiene este ministerio de la palabra. Yo a veces me he puesto a pensar, hermanos, solamente es de puras palabras lo que hacemos aquí. Todo el servicio, el mayor porcentaje del servicio es de palabras. Por eso hay hasta la homilética, que hay un hermano aquí que le llama la dorminética, porque sí, cierto, a veces duerme, pero es pura palabra. ¿De cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a aplicar? Esto y aquello, pero se trata de pura palabra. Y es que, hermanos, en las palabras hay mucha responsabilidad. Jesucristo dijo que por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás justificado. Y si dice San Pablo, para que seas o para que venzas en aquel día. Cada uno hable conforme la palabra de Dios. Pero tenemos en la iglesia el ministerio de la palabra. Esto quiere decir, hermanos, que Dios nos ha encargado a todos los cristianos. Nos damos por gracia, somos un depósito de la palabra de Dios. Tal vez nos falle el primer ministerio, ojalá y que se mejore, ojalá y que se haga bueno el primer ministerio, pero que no falle el segundo, o sea, que la iglesia cese de predicar. Eso sí sería catastrófico, hermano, que la iglesia termine de predicar, que el misionero regrese a su iglesia y que la iglesia cierre su boca y permite que los barquetos, permite que los que adoran al diablo, permite a los mundanos que levanten de gloria sus pecados y lo anuncien al mundo y la iglesia callada. No, hermano, lejos sea eso. Tenemos el ministerio de la palabra y aquí, hermanos, lo levanta con importancia. Tenemos, Dios nos ha encargado la palabra de Dios viva y eficaz. Nosotros no somos suficientes, ya está allí la suficiencia en su palabra.
Amén.
Según la Biblia, hermanos, en los dones que Dios da o que ha dado a la iglesia, en la Biblia nos enseña que son 10 registrados los dones de la palabra. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, exhortación, enseñanza. Y los portadores, aún de ella, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Estos son dones donde se utiliza la palabra de Dios. Y hay una gran variedad también, hermanos. No solamente tú vas a decir, mi don es predicar. No, hermanos, también hay uso de la palabra en la iglesia para exhortar, para consolar. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Según la iglesia, ahí están registrados. Y cada uno de nosotros que queremos hacer uso de la palabra, tiene que ser basado en eso. No podemos solamente pararnos y hablar de nuestras glorias y soberbias y predicarnos a nosotros mismos. Eso no es don, o sea, eso no es bíblico, pues. ¿Quién quiere oír de tu vida? ¿O quién quiere oír de ti? Queremos oír que Cristo te ha salvado. Queremos oír y que ensalzas a Jesucristo. En palabras de sabiduría. En palabras de ciencia, pero ahí están registrados, hermanos, Las citas son 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8, Romanos capítulo 12 versículo 6 y Efesios capítulo 4 versículo 11. Ahora vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 26. Como le llama Pablo, trae un beneficio doble. El beneficio primero es el beneficio interno. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ese primer beneficio que trae, hermanos, el ministerio de la palabra, la edificación de la iglesia. Para esto, citamos a maestros de la iglesia. Dios te está dando un don de enseñar, entonces la iglesia tiene allí una hora que se le llama la reunión libre. Y esa es la cual tú debes ejercitar este don. Pero a veces son pobres las reuniones libres. Son pobres. No todos preparan, no todos leen la Biblia en su hogar. Cuando llegan a la reunión, yo voy a compartir y se la pasan buscando el pasaje a ver cuál le toca, cuál encuentran para compartir. Hermanos, tenemos una reunión libre que la estamos dejando de empobrecer, que se está viniendo abajo porque nosotros no estamos dispuestos de apreciar ese espacio, ese ministerio que Dios nos ha dado de edificarnos en la misma iglesia. Hay algunos prejuicios, uno de ellos es que yo que les voy a hablar, y ya todos lo saben. Creen, hermano, que no es verdad. Y aún los más grandes en el Evangelio, yo me he fijado que tomamos o cometemos torpezas como niños infantes, como pequeños. A veces somos más infantiles que cualquiera de los que han creído en Cristo. Y tomamos decisiones muy infantiles también. Y nos decimos o nos llamamos maduros. No, hermano. Sus palabras las debo yo apreciar, no debo yo tener soberbia de decir, ¿cómo me llenaste? Alguien que me llene, pues ¿quién soy yo? Las palabras que hablan de la Biblia deben tocar mi corazón empedernido y duro de corte, corazón para ablandarlo. Yo necesito y todos necesitamos la edificación. Todos debemos ser conducidos a una meta. Ahorita, por ejemplo, tenemos nuestra reunión en la cual tenemos una visión, una meta, la meta evangelística. Todos tenemos que refrendar nuestro compromiso a esa meta y hacer todo lo posible, ya sea con presencia, ya sea financiera, ya sea con oración, de que esas misiones progresen, de que esas misiones avancen. Yo tengo un peso, hermano, en mi corazón. A mí me agrada pastorear iglesias, pero también me apasiona establecer iglesias. Tú cuando veas gente de X ciudad y cuando le hablas del Evangelio y después creen el Evangelio y los tienes como recién convertidos, es algo, hermanos, que solamente haciéndolo lo vas a entender. Amén. Que te va a llenar de un gozo, te va a llenar de una satisfacción de haber agradado a Dios. Amén. Recuerdo todavía con una hermana allá en Celaya, ella llegó y dijo, yo he creído. Y sabes, estábamos en desánimo, mi casa, mi familia, había un poco de desánimo. Eso no fue suficiente para levantar nuestro ánimo, para decir, vale la pena predicar a Jesús. Amén. Vale la pena estar aquí presentes anunciando Cristo. Y eso nos enseñó, hermanos, como se enseña, a dejar de ser sillón. ¡Ay, estoy desanimado! Cuando veamos realmente, hermanos, esas almas salvadas, te vas a reanimar. Esa es la visión, hermanos, que debe tener la iglesia. Estas tres iglesias que están aquí presentes, tenemos ese compromiso, esta visión. hay misiones. Y probablemente de cada iglesia salgan misioneros. Dios no quiera así. Pero tenemos que siempre tener esa visión. La iglesia debe enviar o debe cumplir el ministerio de la palabra. Debe enviar gente, hermanos, a predicar el evangelio, porque es la responsabilidad. Ahí tenemos una reunión libre, hermanos, la cual yo exhorto a que la levantemos con enseñanza, con alabanza, con edificación, preparando nuestros corazones en casa y traerlo en la hora de reunión las palabras. Y si ya no hay lugar, o si ya no hay espacio, pues hacer peticiones a nuestro ministro. Decirles, hoy regálenos una hora más. No importa que nos da un poquito más de hambre, extiéndanos más el estar aquí. Yo quiero hablar. Yo quiero compartir de las misericordias que Dios ha hecho conmigo. Ahí está la reunión libre, hermano, que podemos efectuar y debemos efectuar el ministerio de la palabra. Por último, vamos a ver el segundo de Corintios. Ya lo leyó el hermano Juan. Amén. Dice el versículo 18, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí, así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es ahora el beneficio externo, el beneficio evangelístico. Este ministerio de la palabra también alcanza, hermanos, a los perdidos. Pero mire este versículo, hermanos. Pablo escribe aquí a los Corintios, les dice, reconciliados con Dios. ¿Qué no eran reconciliados ellos ya? ¿Qué ya no eran salvos ellos? ¿Por qué les exhorta a que se reconcilien? Quiere decir, hermanos, que este texto de la reconciliación se aplica doble. Una, internamente a la iglesia, para aquellos que hemos pecado. Para aquellos que hemos abandonado las responsabilidades del Señor. Aquellos que por nuestros afanes, cuidados de este mundo y la riqueza, nos ahogan tanto que nos desviamos de la visión, bajamos la vista y ya no glorificamos a Dios anunciándolo. ¿Y sabes cuál es la solución? Reconcíliate con Dios. Pídele perdón. No lo hagas. Ah, yo ya entendí. Bueno, que marque una posición, un día en su vida. Hoy me reconcilié con Dios. Ya como cristiano, me reconcilié y ahora voy a hacer. Ahora voy a obedecer. La iglesia, hermanos, puede reconvertirse. No para salvación de sus pecados, de sus fallas. Y ahí tenemos el trono de la gracia en el cual encontramos gracia. Pero también es para los perdidos, que amamos a los perdidos. Reconcíliense con Dios. Ve a Cristo Jesús, véalo a Él crucificado, no a nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos como si fuésemos el motivo de salvación. Predicamos a Cristo. Y eso, hermanos, yo llamo a los predicadores, que debemos enfocar esto a la gente que vea a Cristo, no a nosotros. Porque cuando fallamos nosotros, ellos se van de la iglesia. Que crean, que vean a Cristo, que se reconcilien con Él, para que cuando fallemos nosotros, Dios no lo quiera. Ellos digan, como muchos de ustedes, y por no decir todos ustedes, que han pasado por pruebas y luchas, y que ahora yo los vi en la primera hora un poco, tal vez cargados, tal vez dolidos por algo, los afanes del trabajo, que tiene que ser. Pero ahí están todavía. Ahí están. Van a la reunión, van a escuchar del Señor y le quieren glorificar todavía. Es porque el ministerio este de la reconciliación trae efecto en nuestro corazón. Usémoslo cotidianamente, hermano. Y no olvidemos que somos fieles. No olvidemos que Dios nos ha encargado ese ministerio, ese servicio. Que no es para engrandecernos a nosotros mismos,
sido para glorificar al Señor Jesucristo.